presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la cirujana plástica Lina Triana, que en ese momento todavía se podía tener control de poder identificar quiénes, qué casos eran importados y qué otros casos ya habían sido por transmisión, y llevar como esa línea, ese hilo para saber posibles casos que pasaban. Pero ya pasamos esa fase, se nos salió de las manos en Colombia, ahora la contingencia es mayor y en este momento pues depende ya de la atención que se dé en los centros asistenciales. Pues para hablar de eso tenemos a la presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la doctora Lina Triana. Nuevamente bienvenida, doctora Lina, a Contacto Noticias.
Buenos días, ¿cómo están? Como siempre, gracias por estos espacios para poder educar a los colombianos y que de esa manera podamos contener de la mejor manera el virus, me refiero, que no nos contagiemos unos a otros.
Sí, señor. Ayer usted nos decía, bueno, ya pasamos la fase de contención, ¿ahora en qué fase es que estamos y por qué es que es mayor el esfuerzo que se debe hacer?
Bueno, aquí es importante tener en cuenta que, como decía ayer, el virus ya está en la calle, quiere decir que cualquiera lo puede portar, así no venga del extranjero. Antes, en la fase de contención, mirábamos las cadenas, o sea, la persona que estaba contagiada, y podíamos mirar hacia atrás dónde venía de dónde había sido contagiada la persona, y casi siempre tenía un contacto de alguien que había contraído la enfermedad fuera de nuestro país. Hoy en día no, hoy en día ya puede uno contraer la enfermedad estando en nuestro país, de una misma persona que está viviendo en nuestro país, porque las cadenas ya están rotas. Pero eso se llama fase de mitigación. Entonces, lo más importante ahora es que paremos el contagio de una persona con otra. Hasta hace, al principio, los esfuerzos a nivel nacional estaban dedicados a examinar o hacer diagnóstico de pacientes que hubieran tenido el riesgo de venir fuera del país o haber estado en contacto con personas que habían estado fuera del país. Ya esto ha cambiado, por eso la autorización de las pruebas rápidas por el Ministerio, para poder tener más acceso a pruebas y de esa manera poder tener un mejor muestreo de dónde están las áreas donde más gente está siendo diagnosticada, porque quiere decir es donde más está el virus en la calle y hay que tomar pues medidas más importantes o de respeto, digamos así, hacia los contagios para evitar que, para poder de esa manera que digamos lo podamos tener menos contagiados en nuestro país. Porque ustedes saben que por cada paciente, que eso ha cambiado de país en país, pero inicialmente uno pues, se podía decir que una persona contagiada podía contagiar a 2.5 o 2.8 o hasta 3 sí. Personas más. Entonces, eso es lo que queremos que no esté sucediendo en nuestro país. Y esto es importante, la noticia que les dieron a ustedes, a los oyentes, esta mañana con respecto al personal de salud y a las personas que van a empezar a llegar a sus servicios de salud. Porque si bien es muy, ayer mismo lo decíamos, es muy importante que ese personal de salud esté bien protegido por varias razones. La primera razón, pues obvio, no queremos que nuestro personal de salud se infecte, porque si nuestro personal de salud se infecta, cuando tengamos la emergencia sanitaria, cuando empecemos a tener muchos casos en un mismo día, no vamos a tener los médicos, porque ya los tenemos enfermos. Y obviamente, segundo, si no protegemos bien a esos médicos salen de sus hospitales, van a su casa y contagian a su familia. Entonces no estamos parando la cadena, estamos promoviendo la cadena. Pero es tan importante que el personal médico tenga los insumos adecuados. El personal médico hoy en día, con esta emergencia de COVID, no debe atender pacientes, si en mi área hay COVID, no debe atender pacientes si no tiene los insumos necesarios para su protección. Repito, ¿por qué? Porque son dos riesgos importantes. Uno, ese personal de la salud se va a enfermar, digamos, no lo vamos a tener cuando más lo necesitamos. Y dos, ese personal de salud sale de su trabajo y obviamente está en el potencial de infectar a su familia, a su núcleo familiar. Y así propagar la enfermedad, no estamos haciendo nada.
Cuando usted habla de insumos necesarios para la protección, exactamente cuáles son esos elementos para que de una vez se pueda tener claro ese tema también, porque de pronto No falta la IPS que entrega un tapabocas y les dan los guantes, pero no más. Entonces, para ir como dejando claro cuáles son esos elementos de protección.
Pues idealmente, primero, ese personal médico o asistencial, idealmente debería llevar su ropa normal, cuando llegue a su trabajo ponerse su ropa de trabajo, hacer un cambio de ropa antes y después de salir de la institución para que no lleve esa ropa consigo, ¿cierto? Uh-huh. Segundo, para que no lleve esa ropa para acompañar. Segundo, obviamente, debe tener su tapabocas ante todo paciente. Recuerde que nosotros cuando hacemos el examen tenemos una distancia menor de 2 metros para el paciente. Por eso tenemos que protegernos con el tapabocas, idealmente. Obviamente, y aprender a hacer las medidas de higiene. Uno muchas veces, como está con el tapabocas, cree que está seguro, igual se toca la cara, igual se pasa el virus. Recuerden que el virus no solo se contagia por el aerosol, por la respiración, sino por el contacto. Esa es la manera como más se dispersa el virus, por el contacto. Entonces, debo, repito, ponerme el tapabocas, ponerme los guantes y también... Yo voy a tener aspersiones, o sea, vamos a tener personas tosiendo enfrente mío y eso también podemos, también debemos usar nuestra protección de gafas y idealmente, depende ya cómo se encuentren en el hospital, podrían usar camisas de manga larga o bata de manga larga para que de esa manera trate de que tenga menos contacto con la secreción del paciente. Pero para aquellos que atienden urgencias sería por lo menos un tapabocas, unos guantes y unas gafas y saberlas usar bien. Me refiero, cada vez que se va a tocar la cara, primero se debe retirar sus implementos. Primero se debe quitar los guantes, lavarse las manos y ahí sí quitarse el tapabocas y desechar el tapabocas. Eso sería lo que se debería hacer. Ya para aquellos que estén ya en hospitalización o en piso con pacientes COVID, cambia la cosa. Porque eso sí deben estar mejor preparados. Y obviamente con tapabocas más N95, que son los que más protegen al paciente cuando ya tenemos una sala COVID.
N95, sí. Tapabocas N95. Doctora, hay en este momento un cuestionamiento que se ha hecho porque pareciera que todavía no hay claridad científica en el caso de una persona que tiene COVID-19 y se acercan 2 o 3 o 4 personas. ¿En qué momento esa persona que tiene COVID-19 realmente puede estar contagiando a los demás? ¿Eso es de manera inmediata? Si a mí me dio, ¿yo puedo estar contagiando a los demás? ¿O hay que esperar 24, 48, 72 horas? ¿Cómo lo tienen ustedes estipulado?
Cuando una persona está en contacto con otra persona que tiene el COVID-19, esa persona puede estar contagiándolo así no tenga síntomas. Sin embargo, para empezar a tener los anticuerpos o la parte de diagnóstico, si le toman la muestra hoy no va a tener, posiblemente pueda salir negativo. Por eso hay que repetirla nuevamente, se debe tomar a los 3 días del contacto y a los 7 días, que es a los 7 días cuando más se debe tener. Entonces lo que se hace con las pruebas de screening es tomar la prueba de screening inicialmente y después repetirla a los 7 días para de esa manera confirmar que sí tenga la enfermedad.
Ya. Pregunto esto porque el primer caso de COVID-19 que se presentó en el departamento de Casanare fue identificado el 20 de marzo, ¿sí? Y posterior a esto se tomó prueba a varias personas. Gracias a la misma provincia todos salieron negativos, pero uno de ellos me decía, fue muy temprana la prueba, esa prueba... debió hacerse a los 7, 8 días. Nosotros no tenemos ni idea qué nos puede pasar después y presumimos que somos negativos, pero de pronto la reacción es después y terminamos contagiando a nuestras familias. Ninguno tiene sintomatología, todos están muy bien, pero ellos les queda esa situación y por eso tomaron la decisión, algo muy responsable, hay que decirlo, de todas las personas, es hacer la cuarentena. Ellos tomaron la decisión de hacer el confinamiento y la mayoría en este momento todavía están en confinamiento, ¿sí? Pero
si usted estuvo con un contacto directo de COVID-19, usted se considera una persona que está en el riesgo rojo. Por más de que el examen le salga negativo, se invita a que termine su cuarentena. Sí. También tuvimos otro caso de otro paciente, creo que en Cali, perdón, de otra persona que estuvo en Cali, un taxista que transportó a una persona que era positiva, salió negativo y entonces no entendía por qué lo habían mandado a aislamiento obligatorio y no podía trabajar. Y esa es la razón. De todas maneras, debe tener el periodo de aislamiento por 14 días, así esté negativo.
Así esté negativo.
Sí.
Ah, bueno, hay, esa es otra claridad que tú des a los ciudadanos. Cuando se le tome el examen, así usted sea negativo, cumpla con la cuarentena.
Depende. Si usted estuvo en contacto directo con una persona que salió positiva y su examen es negativo, igual debe hacer el aislamiento. En esos casos, no todo el mundo.
Sí, señora. Bueno, en cuanto a la situación de la cuarentena, ¿por qué 14 días?
Porque se ha visto que es el tiempo promedio en la aparición de los síntomas. Sin embargo, por ejemplo, en el Valle del Cauca estamos haciendo un cambio en el cuestionario de autoevaluación. Esperamos que salga pronto. Nosotros tenemos una página de la Secretaría de Salud Municipal y Departamental. Se llama Cali Valle Corona. Y ahí, si usted se mete a la página, usted puede hacer una autoevaluación y darse cuenta si usted es verde, naranja o rojo para clasificarse. Si es verde, está en su casa tranquilo. Si es naranja, se le debe tomar la muestra y si es rojo, debe acudir al centro para que lo testeen, porque esa persona tiene mucho más riesgo de que sí sea positivo. Entonces, con este app lo que hacemos es clasificar las personas para que de esa manera tratemos de evitar el contagio. ¿Me repite la pregunta, por favor, que me hizo? Que creo que me fui por otro lado, qué pena.
No, tranquila, es parte de ese test que nos está explicando. ¿Por qué 14 días de cuarentena?
Ya, perfecto, sí, gracias. Sí, sé que se me fue la idea. Sí, en esas preguntas de autoevaluación vamos a cambiar la pregunta que está a nivel de la guía nacional y vamos a colocar 19 días.
Ajá.
¿Por qué 19 días? Porque los epidemiólogos que trabajaron en la optimización de esas preguntas para tratar de alcanzar esos pacientes no contagiados, que no tienen síntomas pero que posiblemente están contagiados, que es la clave para parar la enfermedad, porque si no ellos van a seguir contagiando. Esos epidemiólogos aquí del Valle del Cauca y de Cali consideran que, de acuerdo a los estudios, debemos tener la pregunta por 19 días y no por 14. Pero a nivel mundial son 14 días, porque es el día promedio. Pero se han encontrado personas que pueden tener síntomas hasta 19 días.
Johan, por favor.
Sí, Marta, quería preguntarle a la doctora Lina. Muchas veces lo hemos repetido nosotros desde los medios de comunicación, pero también queremos que lo diga una persona desde la parte científica. ¿Qué pasa con estos cócteles de medicamentos que han circulado en las redes sociales? ¿Qué pasa con estos remedios caseros? ¿Hay alguno que ya haya sido comprobado, si bien no para curar el coronavirus, por lo menos para mitigar el impacto que tiene el virus?
Desafortunadamente, no hay suficiente evidencia científica ahora para que todos salgamos a comprar esos medicamentos que nos dicen. Esos medicamentos tienen unos efectos adversos importantes, así que no debemos salir como locos a comprarlos porque sí. En algunos centros los van a dar, los han dado a nivel de, digámoslo, investigación, y se hacen esos protocolos en algunos centros precisamente para tratar de sacar estudios que a futuro muestren si sirven o no sirven. Pero en este momento no sería correcto uno mandar a toda la población a que tomara esos medicamentos que pueden traer enfermedades o efectos adversos a la población. Lo que sí está bien claro es que, como es una gripa, debemos tomar lo que tomamos para una gripa: acetaminofén, mucha agua, hidratación. Porque algo sí importante que se ha comprobado es que si tomamos Agnes, o sea, cualquier derivado a cualquier medicamento antiinflamatorio, como por ejemplo naproxeno, celecoxib, bueno, cualquiera, para no decir nombres comerciales, que se vienen otros nombres comerciales a la cabeza, por ejemplo aspirina o Advil, cualquiera de esos que uno compra y que tiene en su casa, se ha visto que el que toma esos medicamentos aumenta la virulencia o lo aumenta los síntomas severos de la enfermedad. Entonces, un llamado a la población es que precisamente no tome esos medicamentos. Precisamente una de las preguntas que está sacando el Ministerio nuevas para las autoevaluaciones es esa. ¿Usted consume regularmente AINES? Porque esa persona posiblemente, si contrae la enfermedad, le va a dar más fuerte. Entonces, invitación a la población, si tiene síntomas gripales, solamente tome acetaminofén y medidas para la gripe como una buena hidratación. No tome antiinflamatorios.
Permítame, yo sé que usted lo acaba de decir, pero en palabras más coloquiales, ¿por qué solo acetaminofén? Ayer me mandaron exactamente una foto, me decían, de una vereda, me decían, mire, la niña tiene gripa, tos, está en esta situación, y mire lo que me envían, esto es injusto, acetaminofén. ¿Por qué? Y para ellos es casi imposible que sea acetaminofén por lo económico, porque es lo que envían para todo, pero en este caso, ¿por qué?
Porque, como le digo, no se antibiótico no se debe tomar para una infección viral. Porque el antibiótico sirve cuando tenemos bacterias, no virus, y esta es una infección por un virus. Entonces, no sería correcto dar un antibiótico, digámoslo, discriminadamente. Inclusive, algunos de los tratamientos que se han hablado, como la azitromicina para la enfermedad, para el COVID-19, se da es porque cuando uno tiene una neumonía bilateral viral, como esta que es agresiva, pues obviamente ahí sí puede invadirlo una bacteria y por eso dan la azitromicina, pero ya es con el paciente cuando ya se está complicando. Inicialmente una gripa o una enfermedad respiratoria por virus no le sirve un antibiótico, primero. Segundo, nosotros muchas veces estamos acostumbrados a que si tenemos fiebre, o por lo menos con los niños, cuando tienen fiebre, independiente que pasara esta situación del COVID-19, uno como mamá sabía, bueno, listo, si tiene fiebre la voy a bañar, fiebre que no le baja, le voy a dar acetaminofén, y el último cartucho que uno quema es darle Advil o el antiinflamatorio, porque normalmente le baja la fiebre más rápido, aunque siempre el pediatra le recomienda a uno que no le dé el antiinflamatorio, pero le baja más rápido. Entonces, hoy en día no debemos dar ese Advil o ese antiinflamatorio, así sepamos que le baja más rápido la fiebre, por lo que acabo de explicar. Se ha demostrado que pacientes que lo toman, el virus le da más fuerte. Entonces, sí, la medida básica, que es simplemente la acetaminofén para quitar los síntomas del malestar general y obviamente bajar la fiebre, que normalmente se presenta por lo menos 2 días de fiebre por encima de 38, que no baja.
William.
Doctora Lina, con los buenos días. Retomando el tema del personal médico, ayer incluso el presidente de la República, Iván Duque Márquez, se pronunció referente a los temas de estigmatización que se estaba presentando en algunos sectores del país, en algunas ciudades, con el personal médico, precisamente porque traían su uniforme. Ante esto, pues, ¿qué mensaje darle a la comunidad o qué acciones se podrían emprender para tratar de concientizar a la comunidad?
Sí, es muy triste esto que está pasando con los profesionales de salud, que de verdad son los que más están expuestos a contraer el virus. Sí, es una realidad y por eso la gente ha interpretado de esa manera, haciendo un rechazo hacia los trabajadores de la salud cuando están en transporte público o en áreas públicas. Sin embargo, uno, como explicaba al principio, uno puede llevar dos uniformes, que es lo que puede, pero, o sea, llevan dos uniformes, uno es con el que entran a trabajar, y uno es con el que andan en la calle. Eso es lo que la gente no entiende, ¿sí? Porque la gente cree que es que ese profesional de la salud sale del hospital con su uniforme. Importante informar que puede que tenga el uniforme, pero eso no quiere decir que con ese uniforme estuvo todo el día trabajando. Se cambió el uniforme, que es lo que normalmente tenemos que hacer como profesional de la salud en la rutina. Uno lleva el uniforme guardado y el otro uniforme. Sale de trabajar, mete el uniforme que estuvo todo el día en una bolsa, y el otro se lo pone para salir a la calle, llega a su casa e inmediatamente pone ese uniforme en agua caliente y ya, eso es lo que hay que hacer.
Carlos.
Doctora, buenos días. Dale. Doctora, volviendo al tema de los medicamentos, le quería hacer una preguntita. ¿Qué alimentos puede tomar la gente para fortalecer su sistema inmunológico? Si bien eso no hace que no le vaya a dar la enfermedad, sí les puede ayudar a llevarlo de una mejor manera.
Bueno, lo que pasa es que se salen tantas cosas por internet, entonces uno diría, no, pues tengo que tomar de todo. Entonces, que la vitamina C, pues en realidad siempre le han dicho a uno que la vitamina C le protege de la gripa, pero pues no, uno apunta a la vitamina C y no va a lograr que no le dé el virus. Lo más importante son las medidas del lavado de manos, las medidas de no estar a más de 2 metros de la persona. Y hay otras cosas como, por ejemplo, alcalinizar el cuerpo. Pues sí, se sabe que si uno tiene el cuerpo más alcalino y menos ácido, eso va a hacer que uno esté más sano, pero no es porque no le va a dar la enfermedad, simplemente porque se sabe que el cuerpo trabaja mejor todos los procesos internos de nuestro cuerpo si estamos más alcalinos. Si más alcalinos quiere decir simplemente tomar agua limón. Pero entonces ahora no digamos que entonces vamos a tomar agua limón y con agua limón no nos va a dar enfermedad. No. Lo más importante, repito, son las medidas de prevención. Y las medidas de prevención vienen a lo básico: un correcto lavado de manos. Y repito, hay mucha gente que no ve que se lava las manos y por cumplir no nos sirve. Lavémonos las manos, echémonos el jabón, frotémonos el jabón y lavémonos durante por lo menos 20 segundos. Yo siempre digo, cuente hasta 20, 1001, 1002, 1003, 1004, hasta 20. Y ahí ya sabe que se lavó las manos bien. De lo contrario, pues no está barriendo el virus, que es lo que usted sabe que es lo que necesita barrer del sistema para poder terminar el contagio, disminuir el contagio. No se toque la cara. Nosotros tenemos, que nos encanta tocarnos la cara. No se toque la cara. No se la toque. Obviamente, si le da tos, pues tápese para que no salga aerosol a todo el mundo. Y si tiene mucha tos, ande con un tapabocas. Es lo mínimo que puede hacer para protegerse usted y proteger a los demás. Eso es muy importante. Entonces, antes de tocarse la cara, lávese las manos. Antes de comer, lávese las manos. ¿Sí? Tenemos que tenerlo, digámoslo ya, como un vicio. Si bien que nos sirva una medida sanitaria que nos quede para siempre en nuestro sistema. ¿Cuántas veces uno tiene que decirle al hijo, lávese las manos porque vamos a comer? Y no, era una cara horrorosa porque tenía que irse las manos. No, que se vuelva un vicio. Voy a un restaurante, me lavo las manos antes de sentarme a comer. Me siento, miro la carta y ya cuando ya estamos listos para pedir, ya pedimos, voy y me lavo las manos.
Y justamente lo decía porque es que en internet aparecen cientos de remedios que le dicen a la gente cómo fortalecer el sistema inmunológico. Si bien es cierto, pues no lo va a eximir de que no le dé la enfermedad, pues sí le dicen a la gente que eso le puede ayudar a prevenir la enfermedad. Pero qué bueno que ya la doctora nos pueda hacer claridad sobre eso.
Importante recalcar, qué pena que vuelva el tema nuevamente del personal de salud, que creo que me quedó un poco por fuera. Y es que no tenemos por qué tener discriminación hacia el personal de salud, porque recuerden que ellos son los que nos están salvando.
Sí, señora.
Lo importante como personal de salud que somos es que somos responsables. Y yo no me quiero enfermar, ni quiero llevar la enfermedad a mi casa, ¿cierto? Y de esa manera, nosotros como personal de salud vamos a tener las medidas responsables de salir del hospital y no transmitir o tener riesgo de enfermar a otros.
Pues, doctora,
para que la comunidad lo tenga en tranquilidad, es parte nuestra. ¿Quién mejor que nosotros sabe cuidarse para que no nos enfermemos, si es que estamos todos los días enfrentados a enfermedades en el hospital?
Claro que sí. Doctora Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas en nuestro territorio, gracias por estar en Contacto Noticias, gracias por regalarnos estos minutos para la Orinoquía colombiana.
Con mucho gusto a ustedes, espero haya servido para que cada uno de nosotros sea cada vez más responsable. Entonces, de nuestra salud y también de la salud de los demás, porque eso es lo que tenemos, ese es el mensaje grande que nos debe quedar hoy en día con esta epidemia, con esta pandemia de COVID-19. Y dos, necesitamos que todos aquellos, digamos los gobiernos y hospitales y clínicas, se responsabilicen de que podamos, el personal de salud, tener esos insumos de bioseguridad. Son vitales no solo para que el personal de salud no se enferme, sino para que el personal de salud pueda salir y no contagie a los demás. Entonces, más que apabullar o chiflar o rechazar al personal de salud, rechacemos a aquellos que no dan esa bioseguridad al personal de salud, y que ese personal de salud, en ese afán, en esa necesidad de servir a los demás, muchas veces se enfrenta a la población sin esa protección adecuada. Entonces, más que apabullar o rechazar al personal de salud, vamos a apabullar o a rechazar a aquellas entidades que no den la bioseguridad a ese personal de salud.
Claro que sí, doctora. Y la otra parte viene ya con los empresarios, con los dueños de clínicas particulares, privadas, y también con las oficiales, para que se busquen los recursos, se busque esa logística y se garantice esa seguridad de nuestros médicos, enfermeras, auxiliares, porque dependemos de esa línea. A usted, mil gracias. Que tenga buen día.
Muchas gracias a usted. Hasta luego.